Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Pues en plena negociación o rifirrafe, porque depende quién lo cuente, lo habéis oído, del PSOE con Podemos, hemos sabido esta semana que la formación se ha financiado a través de la autorización para pagarle 7 millones de euros que en su momento realizó de su propio puño y letra Hugo Chávez, según los informes a los que hemos tenido acceso. Se intentaba con eso fortalecer la formación, la fundación CEPS, a la que pertenecían estos profesores de universidad, Cerrejón, Monedero, Pablo Iglesias, que entonces todavía no habían configurado Podemos, es verdad, pero que ya entonces tenían el encargo de difundir las ideas bolivarianas y de la revolución chavista en España. Los jueces investigarán ahora la vinculación que pueda haber entre esta fundación CEPS y el propio partido Podemos, porque es ilegal la financiación internacional de un partido. Pero aunque esa relación no se pueda probar, es evidente, a efectos de los votantes, que son las mismas personas de CEPS las que luego configuraron Podemos. Por lo tanto, sus propias ideas siguen siendo las mismas. Y es interesante saber que votar Podemos es votar esta posición favorable a Venezuela. No en vano, Pablo Iglesias, ante los últimos insultos a nuestro gobierno, pues ha puesto al mismo nivel al gobierno de Caracas y al de Madrid. Es increíble, ¿no?, que un español, cuando ve afectada su patria y el presidente de su país, mire con igual simpatía al agresor que a su nación. Yo es que no lo puedo entender, ni siquiera desde el punto de vista psicológico, pero en fin. Hay una persona que sabe mucho de Podemos, el autor de un libro que se llama así, Más allá de Podemos, de la editorial Secotia, y que además es directivo de una televisión venezolana a la que puedes acceder por streaming aquí en España, que se hace desde Miami y que hace la oposición al régimen. Javier López, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Cómo se llama tu televisión?
Bueno, la televisión realmente se hace desde España, la delegación española de el Venezolano TV, que se hace en Miami.
Venezolano TV.
Venezolano TV España es la delegación española del Venezolano TV, que está en Miami, y trabajamos aquí en Madrid y trabajamos en la Ciudad de la Imagen. Entonces, efectivamente, tenemos ese compromiso clarísimo de promover la apertura a la democracia en Venezuela en un momento especialmente importante, y también denunciar e intentar indagar en todo lo que tiene que ver con la implicación chavista clarísima, no solamente económica, sino también ideológica, de Podemos, ¿no? Es increíble realmente cómo yo, a lo largo de estos 6 meses que llevo trabajando en esta televisión, lógicamente he hecho contactos con mucha gente de Venezuela que está viviendo en Madrid. Es gente realmente entregada a la causa de la democracia en Venezuela, pero desde Leopoldo López Gil, que vive aquí en Madrid, Fernando Gervasi, por ejemplo, que es un diplomático importante, que fue embajador de Venezuela, gente de asociaciones como la Asociación Española Venezolana por la Democracia.
Claro, tener estos
gente
contactos
muy entregada
permite
a la democracia.
Que Javier López pues tenga información de primera mano de lo que está pasando en Venezuela, y también, que nos interesa hoy particularmente, de las relaciones de Iglesias, de Rejón, de Monedero con Venezuela. Enseguida, de hecho, vamos a invitar también a Javier López a que se quede a la tertulia de chicos, que va a empezar con Pedro Martínez, con Gaona, con Javi Peña, a los que estoy viendo por ahí, sobre todo a Pedro, a Javi Peña, porque vamos a hablar de procrastinación, de esa manía que tenemos todo a dejarlo todo para mañana. El régimen lo empieza el lunes, siempre el lunes siguiente, claro. El deporte, la semana que viene. Mejorar las relaciones en casa, bueno, ya iremos viendo, ¿no? El tabaco, pues el mes que viene. La procrastinación, para que vayas pensando sobre ello y nos vayas contando cosas. Pero entre tanto, a Javier López le quiero yo preguntar sobre las andanzas de Pablo Iglesias y de sus amigos por Venezuela. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Vamos a ver, las andanzas de Pablo Iglesias, realmente en Venezuela Pablo Iglesias era un elemento secundario. El punto fuerte en Venezuela es Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero es una persona que a partir del año 2000 comienza, a partir del año 2000, Cristina, hace más de 15 años empieza a moverse por Venezuela.
15 años ya, es interesante,
2000,
claro.
es no cuando se crea precisamente la Fundación CEPS en Valencia, y él, esa es su vía de acceso a Venezuela. Es Juan Carlos Monedero, la persona que está muy bien considerada en el ámbito chavista de Venezuela, incluso por el propio Hugo Chávez, que le cita varias veces como el compañero Monedero que está escuchándome en los programas de Aló Presidente, ¿no? Que eran programas donde había público, y la presencia de Juan Carlos Monedero en esos programas era bastante frecuente, ¿no?
Ah, sí, allí, en el propio Venezuela,
iba al
plató.
Según me dicen, sí. Entonces, Juan Carlos Monedero va allí con su fundación CEPS a hacer informes de asesoramiento a la cúpula del poder chavista. Incluso se dice que tenía un despacho junto con Víctor Río, que es una persona menos conocida, pero es un diputado de Izquierda Unida de la época de Anguita, que tenía un despacho junto al propio Hugo Chávez para trabajos de asesoramiento. Hacen asesoramientos, pero ellos ven su gran oportunidad en el año 2004, cuando Hugo Chávez, después de ganar un referéndum revocatorio, lanza al aire su ley de ocupación de tierras ociosas, ¿no? Que es realmente lo que él hizo despropiar bastantes latifundios, ¿no?
Expropiese.
Entonces ahí ve que necesita gente que le proporcione soporte jurídico para esa ley y no confía en lo que tiene alrededor de Venezuela, ¿no? Porque generalmente a lo mejor eran personas más vinculadas a lo que ahora llamamos el movimiento democrático en Venezuela, ¿no? Y es ahí donde acude a CEPS y acude a Juan Carlos Monedero, y es ahí donde Juan Carlos Monedero realmente ve su oportunidad de introducirse bien en el ámbito chavista. A partir de ahí empieza una relación muy fructífera entre Monedero y Chávez, que alcanza un punto culminante con esta información que ha publicado Javier Chicote en el ABC esta semana, de esos 7 millones de euros, que se dice pronto.
Jolín.
Y que por primera vez, esto es lo importante de esta información, Cristina, por primera vez ese documento lleva la rúbrica de Hugo Chávez, que allí en Venezuela la conocen como de rabo de cochino, por la forma que tenía la firma, una especie de espiral. Es una firma comprobada grafológicamente, que es de Hugo Chávez. Y por primera vez ese documento vincula la donación de fondos a promover cambios políticos en España.
Está Sofía Gonzalo montando la cámara por la que vamos a salir en la televisión esta, que no sé si hoy es Facebook o es Periscope. Ah, es Facebook. Y claro, me está derribando la mitad del estudio. Perdóname, Javi López.
No, decía que
sí, y estabas diciendo que por primera vez se comprueba.
Esa rúbrica de Chávez, esa firma de Chávez, vincula la entrega de esos fondos, que es la mayor partida de dinero que realmente dan en el año 2008, a promover cambios políticos, un cambio social, dice exactamente, en sentido bolivariano en España. Esto es lo realmente grave y lo realmente importante de lo que ha publicado Javier Chicote.
Claro,
semana,
porque
¿no?
Lo que viene a probar, digamos, documentalmente, y esto, insisto, sobre todo para los votantes, es muy importante, que Chávez lo que quería era extender su proyecto político a la península ibérica y a España.
Sí, Hugo Chávez, a diferencia de Nicolás Maduro, que es una persona bastante mediocre, bastante Hugo Chávez era un iluminado. Y Hugo Chávez soñaba con extender todo su proyecto bolivariano a ese sueño bolivariano que él decía él, a toda Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica, y también quería tener su punta de lanza en Europa, y él vio en estos chicos de Podemos, de la Fundación CEPS, como la posibilidad de introducirse en el panorama político español.
Pero vamos, siendo un Monedero la cabeza de puente, los demás, incluido Iglesias, también fueron a Venezuela, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, Monedero es la cabeza de puente, y Monedero ya empieza a llevar a Venezuela, concretamente a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, a Carolina Bescansa, a Luis Alegre, son los cuatro de los que me hablan más. Gente que es venezolana, que ahora está afincada aquí en Madrid y que los ha visto moverse por allí, y que además los ha visto, Cristina, moverse en los sitios, no precisamente en las barriadas populares, en los ranchitos, sino en sitios de alto nivel en Caracas, como por ejemplo el barrio de Vista o Puerto Alegre, o lo que llaman allí el Country Club, que es un barrio residencial, con piscinas, con campos de golf. Lo que puede ser aquí la moraleja o Puerta de Hierro.
Claro, lo que pasa con el régimen de Cuba, que claro,
eran personas con tratamiento de alto cargo.
Es estupendo
que
te invite La Habana,
en
si lo que vas
si no
a hacer es
protección.
Acceder a un montón de restaurantes donde no pueden ir los locales, donde desde luego solo van los ricos, y luego hablar por el mundo entero de la revolución, ¿no? Desde luego, qué paradoja.
Claro, era gente que realmente tenía un tratamiento privilegiado en Caracas. En Caracas hay 28.000 asesinatos al año. En Caracas, según me dicen a mí personas que ahora están trabajando conmigo,
es peligrosísimo.
Es muy peligroso. Es muy peligroso andar por la calle en Caracas, en cualquier zona ya prácticamente. Entonces, realmente para moverte en Caracas y siendo una persona que no conoce el terreno como pudiera ser, o no lo conoce a fondo como lo pudieran ser Juan Carlos Monedero y compañía y Pablo Iglesias, necesitas llevar protección. Y el régimen les daba protección, les daba escolta, les daba tranquilidad, ¿no?
La verdad es que es una cosa completamente sorprendente. Tenían encomendadas, entre otras cosas, funciones de formación del funcionariado venezolano.
Sí. Luego Juan Carlos Monedero tuvo un cargo muy importante, era director de formación, en lo que es conocido como la Fundación de Estudios Francisco de Miranda, de Caracas. Es una fundación muy vinculada al chavismo, y él fue una personalidad dentro de esa fundación. Era el director de formación. Me han contado gente que vive aquí en Madrid. Ayer, sin más lejos, hablando con Vanessa Pineda. Vanessa Pineda es una joven que se mueve mucho en el activismo por la democracia en Venezuela. Me contaba que a ella Juan Carlos Monedero le ha dado charlas.
Es que es
desde
increíble.
Su posición, ella trabajaba en el Ministerio de Defensa de
el otro día
de Venezuela,
estuvo.
Y Monedero le ha dado charlas.
El otro día estuve explicando Bestringe en Espejo Público, donde tengo el gusto de trabajar con Susana Griso, que él había ido también a asesorar a Venezuela, atención, ante la posibilidad de una invasión norteamericana, y que en virtud de la amistad con Chávez editaron de uno de sus libros 30.000 ejemplares en Venezuela. Él dice que no cogió un duro, que fue un regalo al régimen, pero no deja de ser evidente que el fomento de la distribución de la obra de Jorge Bestringe en Venezuela se debe directamente al régimen. O sea que realmente eran relaciones muy profundas.
Sí, el caso de Jorge Bestringe, fíjate, a mí me hablan menos de Jorge Bestringe, me hablan mucho de, bueno, que estaban por allí, que se les veía mucho a Monedero, a Iglesias, a Descansa, a Luis Alegre y a Rejón. De Bestringe me hablan menos, pero realmente él, Bestringe, esta semana se ha puesto la venda antes de la herida, cuando salió la noticia en el ABC, y según me cuentan, dijo en su clase de políticas, si empezáis a escuchar informaciones sobre la financiación de Venezuela, que sepáis que yo he hecho informes, he asesorado, pero no he cobrado ni un duro. Esto me lo cuenta un alumno.
Eso es lo que ha dicho él públicamente. Y a Mer le creo, porque Jorge es un idealista. O sea, es que es alucinante.
Y luego dicen, hay gente que dice, estos chicos consiguieron su dinero y ya una vez que consiguieron, hicieron la pelota a Hugo Chávez para conseguir dinero, pero realmente no eran tan radicales como él y ya una vez que consiguieron el dinero se moderaron. Mentira. En la Fundación CEPS, en el año 2011, o sea, 3 años después de ese documento que ha aparecido esta semana, asesoraba a Chávez, por ejemplo, sobre el encarcelamiento de un periodista en cárceles venezolanas. Esto salió en el ABC también, publicado por Javier Chicote, un periodista, y lo que le recomendaba a Hugo Chávez era que le soltara, pero no porque en una mentalidad o en una sensibilidad medianamente democrática es indecente que haya un periodista que por ejercer su derecho a la libertad de prensa esté en la cárcel. No, por eso no. Le recomendaba al régimen, la Fundación CEPS, en el año 2011, que le soltara, porque no había escarmentado y lo que estaban consiguiendo manteniéndole en prisión era convertirlo en una víctima y que eso podía dar réditos políticos a la oposición. Esto lo firmó la Fundación CEPS en el año 2011.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues si queréis escuchar a Javier López y sentir y escuchar las noticias que vienen directamente de la oposición venezolana y seguir los debates que sobre el problema entre Podemos y Venezuela se procura, una forma es localizar esta televisión por Internet.
Sí, por Internet, por streaming básicamente, www.elvenezolanotv.es. Y ahí tenemos un informativo en el que combinamos la actualidad de España y Venezuela. Tenemos una sección de entrevistas y tenemos también programas de entretenimiento en el que nos hacemos eco del mundo venezolano que se mueve en España. Y también una revista de prensa hispano-venezolana.
Interesante. Bueno, se queda Javi López con nosotros a hablar de procrastinación, de esta manía que tenemos todos de dejarlo todo para más adelante.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Qué te pasa?
Tengo bajo las gafas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Busca un futuro mejor para ella y sus familias.
Hay mucha inseguridad en el país.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Declara nulas las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, está informado.
El Mundo presenta la nueva colección de relojes 2016 de Calgary Woman. Relojes exclusivos con maquinaria de cuarzo de alta precisión y garantía de 2 años. 6 modelos diferentes. Estrene uno cada semana. El domingo con El Mundo, el primer reloj. Siempre con El Mundo.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo, que todos conocemos, se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Del 1 al 23 de abril, no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Con artículos exclusivos, marcas emblemáticas, novedades, productos artesanos y mucho más, en un espacio único. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
Problemas de política internacional, problemas de política nacional, problemas culturales, morales, todo lo tratamos aquí. Y también los problemas domésticos, porque la solución a los picores y sequedad después de la ducha, porque tiene cal el agua, es Masical, ¿verdad, Antonio Ruiz?
Sí, Cristina, buenos días. Efectivamente, con Masical tendremos muchísimas ventajas y esos problemas quedan totalmente neutralizados. Por ejemplo, colocado en la tubería central, mejoraremos la calidad del agua en toda la vivienda. También funcionan mejor los electrodomésticos que funcionan con agua, que tendrán menos averías. Incluso no tendremos que comprar otros productos antical. También mejora la limpieza de la cocina o aseo, porque no quedan restos de cal en estos lugares, y optimizamos la colada y la vajilla queda también más limpia.
Se coloca en viviendas, en comunidades de propietarios, en la hostelería, en la agricultura, parece que hay un Masical para cada necesidad.
Claro, porque es que en todos sitios hay la misma cantidad de dureza del agua. Hay zonas donde el agua es dura, otras medias y otras extremadamente duras. Ahí donde lo precises puedes colocar el modelo apropiado. Tenemos para aguas medias, aguas duras y el Masical Premium para aguas que son muy, muy duras. En cualquier lugar lo puede colocar el usuario, no tarda más de un minuto, no tiene que hacer obras y además tiene la gran ventaja, Cristina, de que es portátil, con lo cual cuando mira te marchas de casa a otra segunda vivienda te lo puedes llevar. Hay gente incluso que se lo lleva de vacaciones una semana en la maleta y bueno, decir que no consume nada ni se avería nunca.
Bueno, dura toda la vida, tiene garantía de funcionamiento ilimitado y 1 año de prueba. ¿Cuál es su precio?
Tenemos una promoción muy especial, la promoción para el Día de la Madre que estamos haciendo ahora, en la que por 99 euros que vale un Masical, te llevas 3. Es una promoción que hacemos para que lo puedas regalar en este caso a tu madre, a tu suegra y otro para ti. 3 al precio de 1 en el 902-107-109. Dinos que eres oyente de COPE y los gastos de envío salen totalmente gratis. Cada uno sale si lo dividimos en 33 euros.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Ya sabes, llama ahora a Masical 902-107-109. Te repito el teléfono, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Eres de los que lo dejan todo para el día siguiente? ¿De los que deciden empezar una dieta un lunes que nunca llega? ¿Estudias solo el día antes del examen? ¿Entregas los trabajos en el último minuto? Pues bienvenido al club de los procrastinadores, que no perezosos. Porque los procrastinadores no son necesariamente perezosos. El viernes hablaba yo con Carlos Herrera, alguno lo habría oído en antena, y me comentaba, digo, ¿tú dejas cosas para más tarde? Y me dice Carlos, yo todo lo que puedo, siempre. O sea que hay procrastinadores que además son muy, muy sinceros. Javi Peña, buenos días.
Buenos días.
Javi López ya lo he presentado.
Hola,
y ahí está nuestro querido psicólogo de cabecera, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
A ver ese micrófono.
Del mundo. Procrastinadores del mundo.
Exacto. Hoy no tenemos a Gaona, lo he anunciado antes, pero creo que está volando.
Está en estos momentos volando a Nueva York. La verdad es que pide disculpas a toda la audiencia, pero era imposible. Es que ya tenía esto previsto y bueno.
Y además es que sabéis que muchas veces nos entra en directo desde Nueva York, pero justo esta vez ni siquiera esa posibilidad estaba a la mano, porque desde el avión todavía no hemos resuelto ese tipo de conexiones.
Desde el avión no se puede, aunque él, si hubiese sido posible, seguro que sí, ¿eh? Seguro que habría entrado desde allí.
Bueno, Pedrito, esto de procrastinar es genético, se aprende de los padres o yo qué sé qué es.
Hombre, realmente tenemos que decir que procrastinar lo hacemos todos.
A todos. Bueno, decir, en mayor o menor medida.
En mayor o en menor medida, pero desde luego, prácticamente, ya sea por una causa o ya sea por otra, todos tenemos esa característica, es decir, demoramos en alguna ocasión alguna tarea que seguramente entendemos que tiene que ser inmediata, pero que bueno, que por alguna causa nosotros la demoramos. El problema está cuando, claro, esta procrastinación se convierte ya en una conducta muy sistemática, en una conducta que ya genera una tensión, en una conducta que es evaluada por parte de la persona como algo que le empieza a parecer insoportable, y a partir de ahí sí que entraríamos en una característica que tiene que estar siempre asociada pues a otra, no vamos a decir patología, pero sí a otra problemática ya más de base. Ahí ya podríamos decir que la genética entra, pero desde luego una característica de demorar las cosas está en nuestros genes, es decir, somos humanos y demoramos las cosas.
Y una cosa, en los genes de toda la humanidad, te lo digo porque muchas veces nos castigamos los españoles porque siempre decimos, es que dejamos las cosas a última hora. Recuerdo cuando la Expo y las Olimpiadas, que según se inauguraba por una puerta iban saliendo los obreros por la otra, ¿no? Y siempre decíamos, es que los españoles somos así, es que los alemanes no.
Es verdad, porque cuando yo hablaba, que siempre cuento esto, ¿no? Una de las veces que hemos entrevistado a Julio Iglesias, yo le preguntaba... le pregunto mucho por España, por los españoles, por nuestro carácter, y me dijo, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es empezar a pensar a largo plazo, no siempre necesariamente en cortísimos términos. O sea, que parece que sí hay una percepción de que pudiera estar relacionado con nuestra identidad, no sé.
Yo creo así. Lo que pasa es que, fijaos, a mí me causa bastante satisfacción que Carlos Herrera, con lo que es Carlos Herrera, sea un procrastinador.
Sí, ¿no? A mí también.
Sí, realmente es increíble que Carlos Herrera sea procrastinador, pero yo creo que tenemos una tendencia natural a la molicia y a la pereza.
No, pero eso... es que no es molicia ni pereza.
Pero fíjate, ahí está.
Es que, ¿no?
Por eso dejamos para mañana, para lo último, lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero luego está el refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lo que pasa es que este es menos seguido, yo creo.
Y no lo cumplimos, claro. Ese refrán lo obviamos.
No, el ser vago no. Es decir, el vago no es procrastinador, ¿eh? Es decir, es una persona... El vago ya es otra característica que nosotros siempre decimos, ojo, también los psicólogos es que tenemos lo nuestro, ¿eh? Porque decimos que el vago no existe.
Que el vago no existe.
Fíjate, a que os sorprende, ¿no?
Bueno, totalmente. Yo te puedo asegurar que lo he tocado con mis manos y lo he visto con estos ojos que se ha de comer la tierra.
Bueno, pues nosotros lo enfocamos dentro de lo que es la perspectiva patológica. Es decir, el vago ya sí que responde a un perfil en el que precisamente su conducta es funcional. Es decir, está siendo utilizada para algo, para escapar de algo que le puede parecer insoportable. Es decir, que ya estaríamos hablando de un síntoma de algo más complejo.
Anda, qué morro. A mí también me resulta insoportable levantarme los lunes para trabajar.
Pero tú no tienes un problema. Tú coges...
Anda, claro, yo me aguanto y voy a trabajar.
Ahí está, pero el vago tiene un problema.
Y mucha cara.
Y mucha cara,
claro,
sí.
A vosotros, como os pagan, os conviene... Bueno, los psicólogos, bueno, y los psiquiatras.
Es que iba a decir, digo que el vago tiene un problema, para eso hay que estudiar psicología. Porque lo tenemos todo claro, ¿no?
No, eso no, es para resolverlo.
Ah, eso sí, efectivamente. Pero bueno. Bien.
Yo creo de todas formas que lo de levantarse es realmente significativo. Yo, en mi caso personal, me pongo como dos despertadores de los de toda la vida, y luego el del móvil, y si hay alguno más a mano, alguno más. Y hasta que no suena el último...
No tiras la toalla.
No tiro la toalla, o sea, no me levanto, pero tiene que sonar el último.
Pero eso no es procrastinar, eso es enfrentarte a la dificultad de estar cómodamente en tu camita con el calorcito y fuera a notar frío, ¿no? O sea, que dice que algunas personas, como yo, por ejemplo, se despiertan muy despacio. Yo es que estoy medio tonta.
Yo también.
Durante la primera media hora es que no estoy en esta tierra, estoy todavía en el mundo onírico.
Y de malas pulgas, además. Yo tengo un despertar...
Sí, bueno, yo no excesivamente. Tengo algún hijo en eso muy agresivo. Pero que son características personales. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces tú dices, Pedro, que esto no es propio de los españoles, por el mero hecho de ser españoles.
Es que yo antes estaba escuchando a Javi y digo, por favor, siempre los españoles, ¿no? Todo lo malo lo tenemos nosotros y parece ser como que el resto del mundo es perfecto. No, que va. Si nosotros vemos, incluso hay muchos estudios de muchísimos países donde esta característica es... Eso viene con natural a la naturaleza humana.
Bueno, contadnos vosotros qué cosas dejáis para más adelante, por qué lo hacéis. Si tenéis alguna anécdota en este sentido, tenéis un teléfono gratuito, el 950-6006. Está ahí, no sé quién está ahí, Elsa Tadea, creo, sí. 950-6006. Y también tenéis un WhatsApp que podéis utilizar con sonido, el 666-5540-00.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT.
onda media, FM y dispositivos móviles.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía... Tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista del 4 al 10 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, día sin IVA, solo en Vision Lab.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Que lo recuerde, que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
Las 12 y 31, las 11 y 31 en las Islas Canarias, ya está aquí el pelirrojo. Novedades en la operación antiterrorista desarrollada en Bélgica. Diego, la policía ha detenido a una sexta persona.
Según los medios belgas, se trata de un ciudadano de Bruselas que fue condenado a 5 años por pertenencia a un grupo pro-yihadista. Solo cumplió 2 en prisión y luego quedó en libertad vigilada. En la operación desarrollada este viernes han sido detenidas otras 5 personas, entre ellas Mohamed Abrini, cómplice de Salah Deslan en los atentados de París y posiblemente el terrorista del sombrero que aparece en las imágenes del aeropuerto de Bruselas junto a los 2 yihadistas que se inmolaron.
Y de vuelta a España te contamos que Pablo Iglesias ha asegurado esta mañana que Podemos no se va a vender.
Y pasará a la oposición si es necesario, ha explicado el líder de Podemos ante más de 600 personas en Barcelona. Dice Iglesias que varias formaciones políticas han intentado domesticar y normalizar a Podemos tras las elecciones, pero no se van a vender. Mientras desde Pamplona Íñigo Errejón ha tendido la mano al PSOE. Dice que no cierra la puerta nuevas negociaciones con los socialistas porque asegura que aún queda tiempo para alcanzar un acuerdo.
El Partido Popular dispuesto a negociar.
Así lo ha afirmado la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, a pesar, dice, de estar hartos de tanto ego superlativo, egoísmo personal e intereses partidistas. Aún así ha asegurado que están abiertos al diálogo y mantienen su oferta de la gran coalición. Cospedal se ha preguntado qué ha negociado Pedro Sánchez con los independentistas y qué les ha ofrecido. Asegura que cuando uno quiere ser presidente a toda costa, seguro que no puede ofrecer nada bueno.
Y Jaén ya tiene nuevo obispo.
Se trata de Amadeo Rodríguez Magro, que sucede en el cargo a Ramón del Hoyo, que presentó su renuncia por edad. El nuevo obispo tiene 70 años, nació en San Jorge de Alor, en Badajoz, y desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Mérida-Badajoz, hasta que fue nombrado obispo. Actualmente es el responsable de la subcomisión episcopal de catequesis.
Pues enhorabuena a don Amadeo Rodríguez. El 68% de los españoles cree que las nuevas tecnologías dañan la comunicación entre padres e hijos.
Y un 52% de la población considera que también entorpecen las relaciones de pareja, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. El 92% de los encuestados asegura que las nuevas tecnologías han cambiado mucho la vida cotidiana de las familias y un 86% piensa que los jóvenes tienen dependencia de ellas. Sin embargo, 8 de cada 10 personas considera inevitable que formen parte de la educación de sus hijos.
Pues muchísimas gracias, Diego González.
A ti, Cristina.
Actualizamos en 25 minutos la información y, entre tanto, pues te contamos la última hora, aquí en fin de semana. Te lo cuenta Cristina. Nos vamos a tráfico para ver qué nos cuenta Israel Martínez. Buenos días.
Buenas tardes. En estos momentos hay complicaciones circulatorias en la Comunidad de Madrid. En sentido salida se van a encontrar en la carretera de Extremadura con unos 4 kilómetros en la zona de Alcorcón y Móstoles. Y en la carretera de Valencia también en sentido salida hay 2 o 3 kilómetros en Rivas, hacia Madrid. En el resto de las carreteras españolas tranquilidad, aunque también se producen algunas dificultades ya en Barcelona. En la AP7 hay un par de kilómetros en Gélida circulando en sentido Tarragona. En el resto, como decimos, tranquilidad, aunque continúan cortadas carreteras de la red secundaria debido a la celebración de acontecimientos deportivos. En carreteras de la red secundaria en Cantabria, en Alicante está cortada la CV752 en Castel de Castells, y en Córdoba, recuerde, la provincial 3405 en Los Arenales y la autonómica 3075 en Villaviciosa de Córdoba. Mucha precaución en estos puntos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y desde luego, en el arco de cosas que procrastinamos está el hacer deporte. Siempre dejamos lo del deporte para el lunes siguiente. El adelgazar. O el dejar de fumar. ¡Ay, el dejar de fumar! El doctor José María Carreras Castellet es responsable de quizá la más prestigiosa unidad de tabaquismo de España, la del Hospital Carlos III de Madrid. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Si tuviese que calcular, ¿cuánta gente ha dejado ya de fumar en su unidad?
Bueno, pues hombre, no lo sé, pero ya en estos momentos por aquí han pasado más de 10.000 personas.
¡Qué barbaridad! ¿Tienen una tasa de éxito? ¿Lo pueden seguir en el tiempo?
Bueno, en ciertos momentos, para hacer ciertos estudios, hemos llegado a hacer seguimientos hasta los 2 años, y hemos encontrado una tasa, bueno, dependiendo de las características de los fumadores, porque esto es muy distinto, una tasa que oscila entre el 40 o el 60% más o menos.
¡Qué barbaridad! No, no, es un resultado buenísimo. Bueno, quería preguntarle, don José María Carreras, ¿qué motivos esgrime la gente cuando acude a la unidad para dejar de fumar? Vamos a ver, cuando dejan de procrastinar, cuando ya por fin se ponen a ello, ¿por qué lo hacen?
Bueno, muchas veces es un motivo que vienen madurando hace tiempo, y ahí siempre hay muchos temas de salud. Pero otras veces puede ser un motivo inmediato, y es que han tenido un evento de salud, bien ellos o bien algún familiar suyo. Esos suelen ser los motivos, diríamos, más importantes. Pero también hay otros motivos no relacionados con la salud para dejar de fumar, que cada vez vemos más.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, tenemos cada vez más el motivo de que el fumador es consciente de que es dependiente. Y esto se ha hecho conciencia mucho más en los últimos tiempos, cuando ha visto que tiene limitado el poder usar el tabaco en ciertas circunstancias.
Fíjate.
Y entonces, bueno, le empieza a ser incómodo el hecho de fumar, y entonces pues acaba yendo. Luego, a medida, aunque todavía somos un país que diríamos el precio del tabaco no es como en otros países, es relativamente bajo, pero también empieza a haber una motivación económica. Para muchas personas. Y luego también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el proceso de dejar de fumar es un proceso crónico en el que existe la recaída, y muchos fumadores vienen a dejar de fumar porque recuerdan periodos en los que estuvieron sin fumar y estaban fenomenal, y quieren volver a eso. O sea,
claro,
ese es otro motivo que cada vez vemos más en fumadores que ya intentaron dejarlo, lo consiguieron, pero no lo han mantenido, y recuerdan eso como una cosa muy buena para ellos, y quieren volver a sentir eso.
Si tuviese que dar como porcentajes a estos criterios para dejar de fumar, o sea, a estos motivos que aduce la gente, ¿cuál sería, digamos, el motivo mayoritario? ¿Cómo lo ordenaría usted?
Hombre, esto depende un poco de las características del fumador. En las personas, diríamos, ya de cierta edad, el motivo de salud es el que empieza,
claro,
a predominar, porque empiezan a ver, diríamos,
que ya han procrastinado demasiado y que ya viene el final.
Diríamos, en estamentos más jóvenes puede ser importante el tema económico, puede ser importante el que se encuentren, bueno, incómodo, en que, por ejemplo, hayan accedido a un trabajo donde ven que es muy difícil seguir manteniendo la conducta de fumar, y entonces, bueno, ese pueden ser, diríamos, los más motivos. Y también cada vez hay más fumador es motivado por lo que es su entorno familiar o de amigos, que también ejercen una presión para que se deje de fumar.
Y cuando uno pone fin a la procrastinación, que es lo que hoy nos reúne aquí en la tertulia de chicos, cuando uno realmente afronta por fin una tarea, la posibilidad de perseverar, ¿está relacionada con estos motivos iniciales, con esta raíz de la decisión?
Sí, sí, está claramente, y los motivos se siguen manteniendo en el tiempo, ¿eh? El problema es que en este caso estamos hablando de una dependencia, y en las dependencias es un problema, en el fumador que ha desarrollado dependencia es un problema que se queda crónico. Un fumador que ha mantenido un tiempo largo sin fumar no vuelve a fumar porque tome la decisión de volver a fumar, porque se hayan ido sus motivos y digo voy a volver a fumar, no, vuelve a fumar porque se engaña, porque cree que va a ser capaz de un control que es una utopía.
Claro.
En un momento dado cree que va a poder controlar o que va a poder fumar un cigarro y eso, y entonces se despiertan mecanismos cerebrales que hay y vuelve a recaer. Pero no recae porque diga, ya no tengo estos motivos y ya quiero cambiar y quiero volver a fumar. Eso no existe, o sea, existe el que vuelve a fumar sin querer volver a fumar.
Y antes de despedirnos, doctor, ¿por qué razón procrastinamos la decisión de dejar de fumar? ¿Por qué es una de las cosas que se pospone socialmente de forma tan indefinida?
Bueno, hay muchas. El fumador, cuando fuma, parte de si deja de fumar, experimentar unas sensaciones, unos síntomas de abstinencia, el fumador obtiene, diríamos, entre comillas, unas, no un beneficio, pero sí unas cosas positivas de fumar. Cómo es controlar situaciones de ansiedad, cómo es ayudarle a relajar y cómo, y bueno, pues en la vida que llevamos, pues si no tenemos un problema solemos tener otro.
Claro.
Y entonces nunca diríamos encontramos el buen momento para dejar de fumar. Pero es que pretender pensar que uno va a tener por delante 6 meses de tranquilidad en el sentido laboral, emocional y todo eso, pues eso también es
falto de realismo.
Es una utopía.
Pues esto sí que nos ayuda con el problema de hoy, porque a veces uno busca momentos ideales que sencillamente no existen.
Efectivamente.
Muchísimas gracias a don José María Carreras Castellet. Desde luego, si sabe alguien de dejar de fumar y de afrontar este problema, es el responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital Carlos III de Madrid. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Habéis acertado perfectamente en muchísimas de las cosas que nos ha planteado, ¿eh? Una de las cosas que a mí más me llaman la atención es, bueno, relacionar procrastinación con tabaco, ¿no? El por qué se demora tanto, el hecho de que uno no acceda a un planteamiento que posiblemente en algunas ocasiones, como le estaba diciendo, puede causar pues problemas incluso de salud, ¿no? Es por la seguridad. Es decir, si es que la procrastinación, al fin y al cabo, la característica que tiene es que nosotros demoramos las cosas solo y exclusivamente porque creemos que es una carga, que es un peso. Es decir, el afrontarlo requiere muchísima competencia por nuestra parte y eso lo que hace es que nosotros vayamos demorándolo, ¿no? Porque necesitamos seguridad, necesitamos que lo que vayamos a afrontar tenga éxito y, por lo tanto, la anticipación del fracaso lo que ocasiona al final es que yo vaya dejando para mañana algo que me va a generar muchísimo esfuerzo. En el tabaco es que es un ejemplo, vamos, ahí está,
sí,
es muy palpable,
López,
y está,
decías,
muy claro.
No, decía yo, sobre lo que estaba diciendo, el otro día estaba yo cortando el pelo y me decía mi peluquero, le dije a mi peluquero, oye, qué bien te veo, estás muy delgado, tal. Dice, es que voy a hacer footing todos los días. Y digo, joder, a mí me da mucha pereza hacer footing. O sea, yo he tenido épocas que hago footing, épocas que no hago footing, me da mucha pereza. Eso de ponerme, y dice, joder, ahora una hora corriendo, qué pereza, ¿no? Y decía él, no, oye, pero que cuesta mucho más pensarlo, me decía mi peluquero.
Sí,
cuesta mucho más pensarlo que hacerlo. Pero es que eso que le pasaba a él con el footing es algo muy habitual, es mucho más el tema mental de ponerte a hacer algo. Por eso se dejan muchas cosas para último momento también, porque es más oneroso pensarlo que realmente ponerte a hacerlo.
Es verdad. Si os parece, vamos a escuchar una encuesta. Elsa Tadea ha salido a la calle y le ha preguntado a la gente, y luego os pregunto a vosotros, ¿qué es lo que dejas para mañana?
Ir al gimnasio, correr, hacer la habitación y recoger la mesa después de comer, porque es pereza total. O sea, es en plan, después de comer con la barriga llena, y lo de correr después de trabajar, que estás todo el día trabajando, ir a correr,
pereza.
Planchar, ¿sabes? Que no lo soporto, no lo soporto. Y siempre intento retrasarlo. ¿Y qué pasa? Que después me encuentro con una gran cantidad de ropa que después a lo mejor me tiro 3-4 horas planchando.
Pues levantarme del sofá. Sinceramente. ¿Por qué? Porque estoy a gusto. Cuando estoy a gusto, no me apetece hacer otra cosa. Si estuviera incómoda, pues haría otra cosa.
Organizar la ropa y la habitación. Porque es que no puedo. Es que eso de planchar, pues la plancha, venga, para mañana, la plancha. Y no hay forma, ¿eh? Luego se me acumula todo.
Siempre me dejo para mañana el prepararme la ropa del día siguiente y todas las cosas que tengo que guardar en el bolso también. Todo por la mañana y encima lo peor porque siempre voy tarde. Entonces ya imagínate el desastre.
Poner la lavadora. Se me acumula siempre un montón de ropa como para poner 3 lavadoras. Al final tengo que poner 2 o 3 lavadoras seguidas porque es que no tengo.
Todo lo que es personal. En el trabajo funciono como una máquina, pero en mi vida personal, desastre. En pedir hora al médico, en comprarme unas medicinas, en lo personal.
Oye, fíjate.
Pereza, esfuerzo, ¿os dais cuenta, no? Es que sí. Es esto es un denominador común. Es todo lo que no sea el principio del placer, es decir, que nos salga y que nos genere placer inmediato, la verdad es que es un esfuerzo. Esto es lo que, claro, se procrastina. Esto es lo que se deja, esto es lo que se demora.
Sí, yo me siento muy identificado.
Yo con la lavadora me siento muy identificado.
Yo más con la plancha, fíjate lo que te digo.
La plancha es lo que tú procrastinas.
La plancha, vamos, lo dejo.
¿Y tú qué procrastinas, Javi López?
Yo, bueno, lo que he comentado antes del despertador siempre es el último que suena. Y antes hacía mucho lo de los regalos, ¿eh? Los regalos de Navidad, siempre dejarlo para el final. Pero ahora últimamente no. Ahora últimamente me he ido al otro extremo. Uy. Y los compro casi en noviembre o en octubre. Incluso.
Ahora que lo dices, Javier, yo recuerdo alguna noche del día 5 a las 11 de la noche... Sí. Estar recorriéndome centros comerciales porque no...
Ayudando a los pajes, ¿verdad?
Efectivamente, claro. Ayudando a los pajes a tener el regalo.
Fíjate, Cristina, nos dicen por WhatsApp, yo creo que es una mujer, pero dice, yo le digo a mis hijas, no dejes para luego lo que puedas recoger ahora. Y nos cuentan, os recordamos que estamos en Facebook Live y nos están haciendo comentarios en Cristina fin de semana, como el de María Almudena, y dice, dejo todos los papeles domésticos oficiales sin ordenar porque es superior a mis fuerzas. Y eso que ya he tenido 2 problemas importantes por esa dejadez.
Ese es mi problema. Ajá. O sea, ahora mismo tengo una altura de cartas de estas de la telefónica, del gas, de tal, de un palmo. Y luego, cuando pasan los 3 meses y me llama la asesora fiscal, dice, oye, que hay que prepararlo todo y tal, mira los papeles, entonces me encuentro con una multa impagada, y es imposible. Sí. Hay aquí 3 cositas que le quería preguntar a Pedro, porque me ha presentado una lista de por qué procrastinamos, por qué dejamos para más tarde las cosas. En los casos obvios, por ejemplo, depresiones, cosas que no te gustan, todo eso lo entendemos. Pero tú señalas aquí 3 cosas muy interesantes. Les ocurre a los amantes del perfeccionismo, a las personas que tienen baja tolerancia a la frustración y a las muy impulsivas.
Sí, lo que pasa es que, bueno, esos son 3 síntomas de un perfil, ¿eh? Son 3 síntomas de un perfil que es el perfil que nosotros denominamos obsesivo. Ojo, siempre decimos, hablar de perfil obsesivo no significa que se tenga una patología psicológica y por lo tanto un problema, pero sí una característica tendente a qué. Pues ni más ni menos a necesitar el control absoluto, sobre todo para estar tranquilos.
Somos autoexigentes
también y por lo tanto muchas veces curiosamente y paradójicamente impulsivos, es decir, nos quitamos las cosas que más nos incomodan pues bueno, rápidamente, ¿no? Bueno, pues todo esto es el obsesivo, decías en la primera parte del programa, Cristina, esto es genético, la procrastinación, decíamos, no es un síntoma, pero asociado, por ejemplo, al obsesivo, ojo, puedes encadenar situaciones muy delicadas para la persona porque entonces empieza a sentirse culpable. Es decir, empieza a sentir que lo que hace no es lo que tiene que hacer. Esto le empieza a bloquear más, le genera más miedo. Entonces, al final, lo que hace es que intenta escapar mediante otro tipo de conductas. Y bueno, pues nos podemos encontrar...
Y va de mal en peor. Sí. Desde luego, yo hay un rasgo que reconozco muy claramente en mí, que efectivamente yo... es verdad que soy perfeccionista. O sea, me he dado cuenta mirando esto, porque... Ahí, por ejemplo, recoger la ropa de la habitación y ya se está acumulando mucha. Yo antes, hace años, no podía afrontarlo y se iba acumulando porque siempre quería encontrar el suficiente tiempo como para dejarlo todo perfectamente colocado. Mientras que esto lo he ido corrigiendo. Ahora, por ejemplo, entro un día y coloco los zapatos. O cojo dos piezas de ropa y las reitero, las pongo a su lugar. Y he llegado a comprender que no pasa nada. No pasa nada porque recoja un poquito y lo deje a medias. Oye, que me constituía una fuente de estrés.
Yo he corregido una cosa. Yo tenía una manía muy rara hace unos años, que era que dejaba para lo último echar gasolina. O sea, dejaba el coche en reserva. Tenía una manía
muy morbosa.
Es decir, hasta que el coche no estaba ya al límite, no echaba gasolina. Estaba siempre en reserva, ¿no? Tenía que esperar a que estuviera en reserva. Luego realmente tuve un problema derivado de eso, que el coche empezó a tener problema con el sistema de inyección,
claro,
porque
se chupaba
toda
la porquería
de abajo del depósito, y eso fue lo que me hizo corregir esta manía tan tonta, ¿no? Pero era el dejar para lo último, para el final, algo tan, ¿no? Tan
igual que,
como echar gasolina.
Igual que echar gasolina, yo recuerdo cuando estábamos hablando de las pesetas, que echabas 1000 pesetas y ibas poquito a poco. Y ahora es verdad que yo también me siento identificado con lo que dices. Ahora prefiero echar 30 euros y estar lo que me dé de sí, pero bastante más tiempo, porque tampoco gasto mucho de gasolina.
Sí, es que estamos madurando mucho, chicos.
Sí,
Nos vamos un momento a la publicidad, que luego tengo una historia increíble.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Se casó usted?
No, me voy a casar.
Yo voy a lo mío.
¿Qué es lo suyo?
Yo no sabía dónde meterme.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
No sabía dónde meterme.
COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Conejo entero a 4,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Cobrar. Hacer negocio en cualquier sitio, aunque tus clientes no tengan efectivo.
Con la app SmartPay de BBVA, llevas el TPV en tu móvil para que tus clientes siempre puedan pagarte con tarjeta. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate SmartPay de BBVA.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
El Mundo presenta la nueva colección de relojes 2016 de Calgary Woman. Relojes exclusivos con maquinaria de cuarzo de alta precisión y garantía de 2 años. 6 modelos diferentes. Estrene uno cada semana. El domingo con El Mundo, el primer reloj. Siempre con El Mundo.
Na, 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 na.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti.
Estos canarios, Efecto Pasillo, cantan esta noche en el concierto de Cadena 100. Javi Nieves, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Pues encantada de saludarte, porque siempre que llegas por aquí es una gran alegría. Y esta noche presentas con Maramate, ¿no?
Sí, señor, esta noche estaremos presentando la noche de Cadena 100, un año más, ya van unos cuantos.
Desde luego, ¿no? ¿Cuántos son ya?
Pues debe ser este, yo creo que el 12 o el 13,
Fíjate.
Pues llevamos 10 de programa, o sea que 12 o 13, ya son unos cuantos,
Y ya es un clásico, porque la noche de Cadena 100 realmente concita pues los más importantes artistas. ¿Quiénes van? Dime unos cuantos.
Pues mira, te puedo decir, así internacionales vienen The Corrs, que hacía mucho tiempo que no tocaban en España. Sí, Anastasia, que se ha incorporado a última hora, también estará con nosotros. Omi, que es un cantante jamaicano.
Pero Anastasia también. No tiene concierto esta noche en Madrid.
Esta noche, pero se va a venir antes al nuestro. ¿Qué
bueno,
te crees?
Bueno. ¿Sabes por qué lo sé? Porque compré entradas para mi hermana para el concierto de Anastasia en Navidad. Y sé que va hoy. Digo, ¿cómo va a estar en los dos sitios a la vez?
Pues está, fíjate.
Bueno, qué meritazo.
Sí, le pedimos que viniera y
qué tía.
Bueno, es una. ¿Sabes lo que pasa? En otra ocasión le pedimos que viniera a un concierto. Y enfermó justo...
Amigo, y os debía una.
Exactamente, nos debía una y le dijimos, pues es el momento de cobrárnosla. Y estará con nosotros.
Estopa, Malú...
Fangoria... Efecto Pasillo que acabas de poner... Bueno,
todo el mundo importante.
Sí, sí.
La cuestión es que muchos de ellos a lo mejor también saben, y yo estoy segura que Anastasia es el caso, la enorme labor que se hace con este concierto, porque los fondos que se recauden van a Manos Unidas. Pero yo quería que nos contase, Javi Nieves, específicamente qué van a hacer con ese dinero, porque es impresionante.
¿Con crudeza o no?
Con crudeza. Con crudeza, porque,
pues mira,
porque es que es así de crudo.
Sí, es así. Bueno, todos los años Manos Unidas decide, obviamente, cuál es el proyecto al que quiere enviar el dinero que se recauda en la noche de Cadena 100. Y este año ha elegido Benín, un país que yo no tenía ni idea de dónde estaba. Cristina, tuve que mirar en el Google Maps y situarme, ver que está entre Argelia, Burkina Faso, Mali. Parece que es el único reducto de esa zona libre de Boko Haram, porque no hay muchos atentados de Boko Haram en ese país. Yo creo que se va a entender fácilmente por qué también, porque es un país en el que la religión mayoritaria es el vudú. Esto que digo es importante para entender un poco todo lo que pasa en ese país. Era el puerto de salida de los esclavos a América hace años. Y de ahí salió el vudú hacia Haití, que ahora mismo en América pues es uno de los países.
Es uno de los centros de vudú.
Exactamente.
Sí.
Bueno, pues esta religión de superstición, superchería, etcétera, etcétera, ha calado profundamente en la raíz de la cultura de este país. Hasta el punto de que, pues, la vida humana no. Mira, es uno de los pocos países en los que yo he estado en los que la vida humana no tiene ningún valor. En Senegal yo he visto pobreza tremenda. En Soweto he visto gente también, pero en Senegal, por ejemplo, he visto mucha más pobreza que en Benín. Benín no es un país tremendamente pobre. Lo que tiene es una pobreza moral que supera lo que uno se puede imaginar. En un mercado enorme, uno de los mayores de África, se llama el mercado de Dantokpa, son 18 hectáreas de puestos de 2x2, de 2 metros cuadrados. Se vende de todo, desde cabezas de mono para realizar el vudú hasta lo que quieras encontrar, todo, hasta el último móvil, de todo, todo, todo lo puedes encontrar ahí. Ese mercado, cuando llegas, lo primero que te llama la atención es que hay muchísimos niños. Yo me preguntaba si es que los padres se los llevaban allí. No.
Esto es alucinante.
Los niños que están ahí son niños esclavos.
Se están vendiendo de 5 años.
Niños que se venden por 9 euros, Cristina. 9 euros cuesta un niño. Es tremendo. Estuvimos en la plaza en la que se venden esos niños. Son 50.000 niños. Imagínate el estadio Santiago Bernabéu lleno de niños, y eso es lo que se vende allí anualmente.
¿Y quién los compra?
¿Dónde van? Pues mira, los compra todo África, porque de ahí va para todo África. Los compran gente en el mercado, los compran mafias para traficar con órganos, los compra Boko Haram, los compra... O sea, van a todo, van a todas partes. Son niños de 5 años, a partir de 3 años empieza a vender un niño. En cuanto empieza a andar y tiene cierta autonomía en ese sentido, un niño es susceptible de ser vendido. ¿Dónde van? Pues a la prostitución, a ser esclavos literalmente en cualquier parte de África, a formarles como terroristas, a vender sus órganos, donde sea. Esto no se sabe en el mundo, Cristina. Nadie
bueno, tan es
habla
así que
Benín.
Tengo que decir que en nuestro Facebook ha colgado Sofía Gonzalo la foto de una niña prostituta de espaldas, porque esto hay que verlo para creerlo.
Sí, sí.
O sea, esta
a mí
criatura...
me encanta esa foto que hizo Mar, la hizo mi compañera Mara Mate. Nosotros estuvimos, claro, ¿no? Estuvimos allí hace para dar fe de que todo lo que invierte Manos Unidas se construye. Bueno, pues esa foto me gusta porque no se ve la cara de la niña. Yo creo que hay que respetar, dentro de todo,
claro que
hay
sí.
que respetar también la cara de esos niños.
Pero que, es una foto es que no a la vez muy nada. Importante, porque es una niña de espaldas que uno percibe exactamente que tiene entre 5 y 9 años. Sí. Yo no puedo precisar más, pero que es impresionante, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y lo que es el dinero exactamente, ¿qué se va a hacer con él? Porque a la gente
mira,
que esté
dinero...
esta noche en Cadena 100, me estoy atrasando, voy a saltarme hasta el informativo, pero es que estoy muy
perdón,
impresionada.
No,
es que esto hay que contarlo.
Pues mira, ese dinero ahora mismo se ha invertido en la construcción de una casa que acoge a 11 niñas. 11 niñas que han sido expulsadas de sus casas por haberse quedado embarazadas o que son agredidas en el entorno familiar y en estas casas pues pueden tener a sus bebés y les enseñan a cuidarles y un mínimo, ¿no? Pero son 11 niñas. Yo les decía, por Dios, ¿qué podemos hacer para construir 200 casas y que se acabe este problema? Mm. Me decían, no va a terminar el problema. O sea, está tan arraigada en la sociedad.
Claro, es un problema cultural,
salvar.
Es un problema
claro,
de fondo,
claro,
de reeducación de una
claro,
nación. Qué cosa tan claro. tremenda. De erradicación del vudú, perdóname, porque es que las
pues
cosas
sí,
son
para
así.
Para empezar eso, ¿eh? O sea, por eso he empezado yo por ahí. Porque
claro.
esa es la falta de moral de esa sociedad.
Pues tenemos que irnos a las noticias, pero yo no puedo sino dar las gracias a Javi Nieves por este tremendo esfuerzo, a Cadena 100, a Mara Mate, a todas las personas, Fernando Jimeno, Fernando Martín, perdón, Antonio Jimeno, todas las personas sí. que hacéis posible este maravilloso esfuerzo. Enhorabuena y esperemos
bueno,
de verdad que sirva, entre otras cosas, para que se sepan las cosas.
Claro. Yo solo un segundo más para decir que, por favor, la gente que dé un euro a Manos Unidas, que sepa, lo he visto yo y lo cuento, que se invierte bien.
La ONG de la Iglesia en el ámbito internacional, para que luego digan de la Iglesia. Muchísimas gracias, Javi Nieves.
A ti, Cristina.
Que vaya todo muy bien esta noche. Un abrazo.
Un beso enorme. Hasta luego.
Adiós, chicos.
Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.